Bienvenido a Visión para Vivir.
La victoria en la vida cristiana nunca es algo en lo cual se entra independientemente del Señor Jesús. Siempre va unida a Él. ¿Recuerda usted el Salmo que dice, en Dios haremos proezas? Claro, porque no se hace independientemente de nuestro Salvador.
Cada 4 años el mundo dirige su mirada hacia los atletas que compiten en las Olimpiadas. Personas de todo tipo, tamaño y peso, con la única meta y deseo en común de competir y vencer. Al menos, eso es lo que nosotros como espectadores podemos mirar. Sin embargo, todos estos atletas tienen otra cosa en común, y es que de antemano se han puesto una meta. Se han dedicado, sacrificado y preparado para llegar a ella. ¿Y usted? ¿Tiene una meta? ¿Qué medidas está tomando para vencer? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos llevará a la carta a los Romanos, en donde el apóstol Pablo nos comparte qué se necesita para la victoria.
Algunas veces los títulos de los sermones causan bastante conmoción. Entre más sensacionalistas sean, más despiertan el interés, ¿verdad? Uno en particular atrajo a un grupo de gente a una iglesia. Era en el tiempo en que la televisión comenzaba a ser muy popular. Cierto pastor tenía dificultades al competir con la programación del domingo por la tarde en la televisión y el servicio vespertino que ofrecía la iglesia. Así que decidió hacer algo al respecto. Con semanas de antelación, él anunció desde el púlpito que el sermón de tal fecha por la tarde sería muy particular. El título del sermón era ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la TV? La noche prevista a predicar este mensaje, la pequeña iglesia parecía que iba a reventar. Todos los miembros estaban allí. Unos cuantos de los que ya se habían apartado de la iglesia también asistieron tratando de no ser vistos por ahí y pasar de incógnitos. Asistieron también un par de reporteros del periódico local. Todos estaban allí para ver qué se decía en cuanto a eso. Entonces el predicador subió al púlpito, abrió su Biblia y en un tono severo declaró, «Ahora voy a hablarles de lo que la Biblia dice en cuanto a la TV, la total victoria». Clásico, ¿no? Nuestra lección de hoy no tiene un título rimbombante o cautivador. Simplemente presenta el caso. ¿Qué se necesita para tener victoria en la vida cristiana? ¿Qué involucra tener victoria? Lo cierto es que muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas en cuanto a lo que realmente es la victoria en Cristo. Vayamos a la Escritura para averiguarlo. Primeramente veamos lo que no es la victoria, de acuerdo a la carta a los Romanos, capítulo número 8. Tengo en mente los versículos 31 al 37. Si usted tiene una Biblia a la mano, por favor, vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Comenzaremos allí en estos maravillosos versículos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué interesante, ¿no le parece? Qué interesante que un pasaje que habla de victoria no menciona el toque de una trompeta, la marcha de la infantería, la armadura de un soldado o el sonido de una batalla alrededor nuestro. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ovejas que son llevadas al matadero. Tenemos un contexto de tribulación, de angustia, de persecución, hambre, desnudez. Y hacia el final, la muerte misma. Entonces, ¿de qué tipo de victoria habla este pasaje? Bueno, este pasaje habla de la victoria al estilo bíblico. Aquí tenemos cinco cosas implícitas, o tal vez directamente mencionadas, de lo que no es la victoria. En primer lugar, la victoria no es un logro único y para siempre. Espero nunca escuchar de nuevo esa mentira de que una vez que usted llega a cierto nivel en su vida espiritual y alcanza la victoria, ya para el resto de su vida. No, la victoria no es un logro único. No se alcanza una sola vez y ya le dura por la eternidad. No, es algo que usted tiene que conseguir a diario. En segundo lugar, la victoria no es una alta emocional. Sí, como cuando hay altas y cuando hay bajas. Tiene muy poco que ver con las emociones. Tiene mucho que ver con la voluntad. No es una alta emocional en el cual yo ando en victoria porque estoy de buen ánimo el día de hoy con Dios o mis sueños se acaban de realizar. No, no se trata de eso. Aquí habla de ovejas llevadas al matadero. Yo no llamaría eso una alta emocional, ¿verdad? Como si en esto hay altas o bajas. Entonces, la victoria no es una alta emocional. Tercero, la victoria tampoco es un sueño reservado solo para los supersantos. No es algo en lo cual se entra una vez que haya cumplido usted 15 años como cristiano y le entregan su medalla por haber cumplido tantos años en el Evangelio. No. O que usted tenga 20 años como miembro de una iglesia. No se trata de eso. No es una experiencia de un grupo de supersantos. No, no es un sueño. La verdad es una realidad. En cuarto lugar, la victoria tampoco es un logro independiente. ¿Lo escuchó bien? No es un logro independiente. Nuestra conquista abrumadora es mediante aquel que nos ama. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, nos habla sobre la victoria que tenemos mediante Jesucristo, nuestro Señor. La victoria en la vida cristiana nunca es algo en lo cual se entra independientemente del Señor Jesús. No, no es así. Siempre va unida a Él. ¿Recuerda usted el Salmo que dice, en Dios haremos proezas? Claro, porque no se hace independientemente de nuestro Salvador. Quinto y última, la victoria no es algo que ocurre a nosotros mientras esperamos pasivamente. No, no es algo que nos pasa a nosotros cuando esperamos pasivamente. El gran enemigo de la victoria cristiana es la pasividad. La obra redentora de Jesús en la cruz era activa y nuestro esfuerzo para alcanzar la victoria debe ser activa también. Las cosas no se dan de repente, no se dan así como así. Esa idea de esperar una vida abundante solo porque seas cristiano, no, eso no tiene sentido. Y es como si un campeón olímpico dijera, bueno, yo no sé cómo ganó esta medalla de oro. Simplemente me dijeron, párate ahí, y me paré y me dieron esta medalla. ¿Verdad que no suceden así las cosas? Para nada. Hay que competir, hay que luchar, hay que esforzarse. Eso nunca ocurre. Bueno, el andar con Cristo no es algo que le sucede de repente a una persona. Una persona no obtiene maravillosamente la victoria sobre la tentación porque simplemente está en Cristo. Al contrario, es cuando más vulnerable se vuelve uno a cualquier tentación, ¿no es cierto? Todo cristiano que yo conozco y que lucha con la tentación está en Cristo, sí, está en el Evangelio. Todo cristiano que conozco y que vive en derrota todavía está en la familia de Dios. ¿Se da cuenta? Entre más pasa el tiempo, más creo que el mayor enemigo de la victoria es la pasividad. Entonces, ¿de qué se trata? La primera carta a los Corintios, capítulo 9, nos ayuda a entenderlo mejor. Esto es un contexto muy inusual. Bueno, vaya usted de la carta a los Romanos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahí encontraremos cuatro cosas que sí constituyen la victoria. Dejemos de hablar ahora de lo negativo y comencemos al principio de este capítulo para ver qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él está hablando de sus derechos como apóstol. Note cómo comienza él en el capítulo 8. Aunque nosotros comenzaremos aquí en el 9, escuche lo que él escribe. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Los corintios estaban allí porque Pablo había sido fiel para sembrar la semilla y ellos habían venido a la familia del Señor por la tenacidad que él mostró. El versículo 4 nos dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es como si él dijera, ¿no es este mi derecho? ¿No tengo yo la autoridad como apóstol, quien he fundado iglesias y voy de lugar en lugar haciendo milagros y desarrollando la teología de la iglesia? ¿No tengo yo mis derechos? Sí, Pablo, tú tienes tus derechos. Nota el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Muy bien, el contexto del capítulo 9 tiene que ver con ciertos derechos que el apóstol ya tenía. Pero, ¿él no se está aprovechando de esas cosas? ¿No está presumiendo aquí? Está explicando precisamente que, si de derechos se trata, él los tiene. Él escogió ser un siervo en vez de vivir como si fuera el Mesías entre ellos. No, él escogió ser una persona quien ministraba las necesidades de otros en vez de sentirse como una prima donna sentado en un pedestal para ser venerado e idolatrado. No, nada de eso. Aunque ellos tenían derecho de que los demás se sometieran por completo a ellos, no ejercieron esos derechos. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones. La primera está descrita en los versículos del 12 al 23 y la segunda en los versículos del 24 al 27. La primera razón es para ganar a otros para Cristo. ¿Puede usted ver cómo lo dice aquí en el versículo 12? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, preste gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Y por cuál razón? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Observe ahora cuidadosamente cuántas veces él usa la palabra ganar. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, salve a algunos. Esta es la primera razón por la que Pablo hacía lo que hacía. La primera razón por la cual el apóstol no ejerció su completa autoridad es para poder ganar a muchos para la causa de Cristo. Pero había una segunda razón, muy personal. Note cuidadosamente en los versículos 24 al 27. ¿Sabe cuál es esta segunda razón? Para que él pudiera ganar una victoria personal en su vida. Muy bien, es aquí donde queremos pasar la mayor parte del tiempo juntos en este estudio. ¿Qué involucra entonces esa victoria en la vida personal? Por cierto, no se predica lo suficiente acerca de este tema. La razón es que nos refrenamos de cosas que requieren de perseverancia, de esfuerzo, sacrificio y autocontrol. A nosotros no nos gusta ese tipo de mensajes, ¿verdad? Nos gustan los mensajes que nos hagan sentir cómodos. Nos gusta que nos digan sobre nuestra posición en Cristo, las cosas que hemos ganado por ser cristiano. No nos gusta sobre responsabilidades, ¿verdad? No nos gusta que se nos diga cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Nos encantan los beneficios que vienen con nuestra seguridad en el Salvador, pero no nos sentimos muy bien. Al contrario, nos sentimos irritados cuando alguien pone el dedo en el nervio de la responsabilidad. Bueno, perdón, pero hoy voy a poner el dedo en ese nervio de su responsabilidad como cristiano. Desearía que en este pasaje encontráramos cuatro cosas que están incluidas en cuanto a obtener victoria. En primer lugar, la victoria involucra acción. Los versículos 24 al 27 huelen como los bastidores de un equipo deportivo. Sí, esa es la verdad. Estas palabras pertenecen al mundo de los deportes. Y usted lo verá por todo el pasaje. Casi puede olerse el sudor ahí adentro de los vestidores de los deportistas. Casi uno puede sentir la respiración rápida y cortada. Pueden escucharse los gruñidos. Usted puede leer estos versículos y note la acción. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha. Por cierto, ¿notó la palabra lucha aquí en este pasaje? Esta es la traducción de una palabra griega que se llama agonizomai, de la cual proviene nuestra palabra castellana agonizar. Aquellos quienes agonizan en la lucha ejercen control de todas las cosas. Ahora note el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien le golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué dice él en cuanto a la lucha mencionada en el versículo 25? Dice, todo aquel que lucha. Veamos un poquito de historia. Las competencias atléticas eran tan comunes en el mundo griego. Los Juegos Istmicos eran de segunda importancia después de los Juegos Olímpicos. Se llevaban a cabo cada 3 años en la ciudad de Corinto. Pablo con frecuencia utilizaba ejemplos tomados de estos juegos. Otra persona dice que estos juegos consistían de varias competencias atléticas. Incluían carreras de corta distancia, maratones, saltos, lanzamientos de jabalinas, lucha, boxeo, carreras de carruajes y carreras en armadura. Yo pensé al leer esto que seguro debió haber sido bien divertido ver a esos hombres correr en armadura. ¿Se puede usted imaginar? Apenas corrían. Todos los competidores estaban obligados a jurar que habían entrenado por lo menos 10 meses al entrar a esos juegos y que no utilizarían ningún tipo de truco injusto en los juegos. Es interesante que el nombre del ganador, así como su ciudad natal, eran proclamados en alta voz por los heraldos, y se les colocaba una corona de laurel, precisamente de pino o de apio, eran colocados en la cabeza del ganador. Él recibía una entrada triunfal en su hogar. En Atenas se recibía 500 dracmas y recibía el derecho de sentarse en el lugar de honor en todos los juegos subsiguientes por el resto de su vida. ¿Puede usted imaginarse? Otro comentarista dice que los hijos del ganador eran educados gratuitamente por el Estado y que él era exento de todos los impuestos y de hacer el servicio militar. ¡Ay, sí que vale la pena! ¿No cree? Es fácil ver por qué la gente entraba a esos juegos. Esos juegos eran algo interesante. Y aquí el apóstol Pablo había llegado a ser un aficionado de ellos. A él especialmente le gustaba la carrera y el boxeo. ¿Que cómo lo sé? Bueno, porque él menciona ambas cosas aquí, precisamente en este pasaje, lo que nos lleva al segundo punto. En segundo lugar, la victoria involucra tener metas. Tenga una meta. ¿Qué es lo que escuchamos en estos días? Decimos, vaya por el oro, esa es una meta. ¿Qué está en la mente de un corredor? La línea final, terminar la carrera. ¿Qué está en la mente del boxeador? El rostro del oponente. Eso es exactamente lo que el apóstol dice aquí en el versículo 26. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Un comentarista dice lo siguiente, Pablo no golpea al aire, sino que usa sus puños como alguien en combate mortal y no falla, él conecta. Aquí tenemos la frase boxeo de sombra, usted ha escuchado esa frase, ¿verdad? Cuando vemos a un boxeador preparándose para un oponente, pero el oponente todavía no está en el cuadrilátero, él hace un boxeo de sombra, es decir, él pelea con el aire, él lanza los golpes al aire y no hay ningún rostro del oponente para golpear, así que lo que está haciendo es estar golpeando el aire. Aquí el apóstol Pablo nos lo dice en el versículo 26, esa no es la forma en que se hace en la vida cristiana. El cristiano que anda verdaderamente en victoria tiene una meta en su mente. Él no cae en tentación y piensa, de alguna forma, en medio de todo esto, hay una pequeña victoria para mí. No, él sabe completamente bien cómo superar eso. Por el poder de Jesucristo. Este mundo no es amigo de la gracia. ¿A poco usted puede imaginarse pasar toda una vida y no tener metas? Tal vez usted diga, ah, así es mi vida. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un estudiante universitario promedio, ¿hacia dónde se dirige? Escuchará la respuesta profunda, a comer. La vida es más que simplemente comer, joven. Debe ser más que pasar el día, o jugar Nintendo, o PlayStation, o lo que usted juegue. Es trabajar, tiene que ser algo más que trabajar 8 horas, más que terminar la semana, o esperar hasta jubilarse del trabajo. No, la vida es mucho más que eso. La vida está llena de desafíos, y la vida comienza cada día poniendo una meta en su mente. En tercer lugar, la victoria involucra disciplina. Volvamos al versículo número 12. Esto está implicado aquí en la palabra soportamos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Ahora note el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hable con alguien que se está entrenando para una competencia. Usted encontrará que esa persona está entrenando con la meta de ganar, entrenando consistentemente y con sacrificio, entrenando sea que haga calor o haga frío, entrenando sea que llueva o no, si tiene que ir de subida o de bajada, si está haciendo viento o no, si está alta la elevación donde vive sobre el nivel del mar o si está por debajo del nivel del mar. No importa, la persona continúa entrenando, no se da por vencida, sale de viaje y continúa entrenando donde está en ese lugar. Entonces, la persona mantiene su mirada con una meta en mente, mantiene control sobre su cuerpo, sobre lo que come, sobre el ejercicio que hace cada día. Primero que nada, somete su cuerpo como un esclavo. No se hace esclavo de su cuerpo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Alguien hizo la siguiente declaración. Dice, la persona indisciplinada es un dolor de cabeza para sí mismo y una desilusión para otros, y no está preparada para enfrentar las duras realidades de la vida. Yo estoy convencido de que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento, ustedes que están en la familia de Dios, es decir, que son creyentes en Cristo, tienen dentro de sí mismo la capacidad de ser campeones. El problema es que muchos han comenzado a creer esa filosofía barata de nuestros tiempos. Sí, estoy hablando de las cosas espirituales. Usted ha escogido mejor estar cómodo. Ha escogido la mediocridad. Perdóneme que se lo diga de esta manera, pero es una realidad. Usted ha bostezado toda su vida. No levanta un solo dedo. Prefiere ir y ser entretenido. Usted ha decidido que hay una forma más fácil de vivir que tratar de amarrarse a altos compromisos como solía hacerlo cuando tenía metas altas. Pero, lamentablemente, en su mediana edad, usted ha decidido relajarse y dejarse llevar por la corriente hasta el final. Querido hermano, querida hermana, usted se está acercando al final. Esto es su final. No estoy diciendo que usted vaya a morir, pero estamos viviendo los últimos tiempos y usted lo sabe. Creo que algunos de ustedes se encuentran en medio de los desafíos más grandes de toda su vida. Al encontrarse en esta mediana edad en la que se encuentran, ustedes se darán cuenta que pronto llegará la vejez. Eso me hace pensar en el fundador de los restaurantes McDonald's. A él le gustaba la siguiente cita. Sigue adelante. Nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que personas sin éxito, pero con talento. El genio no lo hará. Los genios sin galardones son casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de personas educadas que se han quedado atrás. La persistencia y la determinación son las que son omnipotentes. Así que no se siente allí y se diga a sí mismo que ya está viejo o que ya está usted muy anciana. Este hombre que comenzó los restaurantes McDonald's tenía 52 años de edad cuando comenzó. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó para ganarse su primer billón de dólares? 22 años. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a la IBM ganarse su primer billón de dólares? 46 años. Y a los de la compañía Xerox les tomó 63 años. Bien, quizá usted diga que esto no es importante, a menos que usted trabaje para esas compañías. Entonces sí es importante. Pero lo importante es que usted se vea a sí mismo aquí en este pasaje. No estamos hablando de los McDonald's, no estamos hablando de los beneficios financieros, no. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cosas en las cuales nosotros podemos relacionarnos. Por ejemplo, la Biblia, la palabra del Señor. Este libro tiene autoridad en nuestras vidas. Es un libro que está lleno de todo tipo de información victoriosa para el Hijo de Dios. Esa es la victoria de la cual estamos hablando. No hay una victoria financiera, pero una victoria en la vida cristiana.
Si desea victoria en la vida, siempre, siempre acuda a la palabra de Dios. Actualmente en Visión para Vivir estamos estudiando la serie Preguntas que hacen los cristianos. Y este mensaje presentado por el pastor Carlos A. Zazueta se titula ¿Qué se necesita para la victoria? Si a usted le gustaría escuchar todos estos mensajes para compartirlos con su escuela dominical o simplemente para su colección privada, adquiera su copia en CD o formato digital en visionparavivir.org. Este mes de febrero se conoce como el mes del amor, y se piensa mucho en el amor entre parejas. Pero si nos ponemos a pensar, la persona que nos mostró amor por primera vez fue el Señor al enviar a su Hijo como prueba de su gran amor por nosotros. Al morir en la cruz, Jesús nos rescató del pecado y la vergüenza y además nos da una nueva esperanza de vida. ¿Qué mejor muestra del amor que esta? Conozca más acerca de este amor sin condiciones al solicitar la miniserie Un amor incondicional. Adquiérala en CD o formato digital al enviar su apoyo económico al ministerio a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir su copia personal de esta miniserie. Nuestro sitio web siempre está disponible en visionparavivir.org y al donar puede elegir recibir un amor incondicional en formato digital. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá este mensaje titulado ¿Qué se necesita para la victoria? Hasta entonces.
El mensaje anterior, ¿Qué se necesita para la victoria? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.